Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Que son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, lunes comenzando la semana. Sí, señor, ya estamos a julio 20 del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, comenzando nuestra segunda hora de Tempranito y de Mañana, 6 y un minuto. Nos agrada tenerles a esta hora, así que les pedimos que se queden con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba inaugura hoy su embajada en la capital de Estados Unidos. Expreso de Conciencia considera que la represión continuará en Cuba, a pesar de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela no ha publicado los indicadores económicos correspondientes al año 2015. Y el Papa Francisco recordó su reciente visita a Ecuador, Bolivia y Paraguay, y agradeció a esos pueblos por su afectuosa acogida.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas completas a partir de la medianoche de este lunes. Las misiones de cada país en el otro fueron actualizadas de secciones de intereses a embajadas.
Las misiones... Este cambio diplomático tiene lugar más de 50 años después de la ruptura de las relaciones durante la presidencia de John F. Kennedy.
Funcionarios cubanos, entre ellos el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, asistirán hoy al acto de inauguración de la Embajada de Cuba en Washington.
Allí también estará presente la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Posteriormente, el secretario de Estado John Kerry recibirá formalmente a Rodríguez Parrilla y ambos ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.
La ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha sido postergada hasta que Kerry pueda viajar a La Habana, pero la sede diplomática funcionará en toda su capacidad.
En otras informaciones tenemos que el Expreso de Conciencia Ángel Moya Costa considera que la represión continuará en Cuba a pesar de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Radio Martí hizo contacto con Moya este domingo durante la marcha de las Damas de Blanco.
En medio de esta situación de restablecimiento de la relación entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos, y que efectivamente mañana y día 20 se va a inaugurar la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, el gobierno cubano simple y llanamente lo que está dando una señal a la comunidad internacional y específicamente al gobierno norteamericano que en Cuba las cosas no van a cambiar, que en Cuba va a seguir el mismo sistema, el mismo régimen totalitario, el mismo régimen represivo y que no va a permitir bajo ningún concepto que nadie ponga en peligro la estabilidad del gobierno. Ese es el mensaje que le está dirigiendo el gobierno de Raúl Castro de forma arrogante a la comunidad internacional y especialmente al gobierno norteamericano en un momento cuando el mundo y Naciones Unidas promueven la no violencia contra las mujeres, que el régimen cubano encabezado por Raúl Castro promueve la violencia contra las mujeres, en este caso las damas blancas.
Durante su visita a Cuba, el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier reiteró a Raúl Castro la importancia del respeto a los derechos humanos. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
La delegación oficial alemana que encabezó el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, regresó a Berlín luego de una estancia de 2 días en Cuba. Un portavoz de la delegación alemana explicó al telediario Tagesschau que la parte cubana propuso una reunión de Steinmeier con Fidel Castro, pero que el ministro germano declinó la invitación. El hermano del presidente actual no ocupa ningún cargo oficial en estos momentos, fue la escueta respuesta de los alemanes. Los ministerios de Relaciones Exteriores de Alemania y Cuba acordaron la celebración de consultas periódicas para intercambiar puntos de vista en materia de política. El ministro Germano Steinmeier calificó dicho acuerdo como la base que regirá el desarrollo de las relaciones bilaterales los próximos años. Bajo el título Acercamiento, sí, pero no a cualquier precio. El portal de internet del telediario Tagesschau hace un balance de los resultados de la visita del ministro germano a Cuba. Según la fuente, durante su conversación con el presidente cubano Raúl Castro, Steinmeier insistió en la importancia del respeto a los derechos humanos en Cuba. Si estamos aquí, tenemos que hablar sobre derechos humanos, dijo Steinmeier al canal 1 de la televisión alemana. En materia económica, Cuba se encuentra en el furgón de cola de la lista de los principales países para el comercio alemán. Actualmente hay 30 empresas alemanas acreditadas en Cuba y todas se quejan de las trabas burocráticas. Otro de los obstáculos es la política del gobierno de no permitir a las empresas elegir libremente su personal, aseguró a Radio Martí un portavoz de la Cámara Alemana de Comercio. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Y los exreclutas cubanos Ángel Luis Llorente y Joís Zelandi Alfonso dijeron que podrían recibir en un mes asilo en Bahamas. Los dos jóvenes cubanos que cumplían el servicio militar y desertaron el 5 de junio en una embarcación propiedad del gobierno cubano se encuentran detenidos en Bahamas. Radio Martí hizo contacto con Joís Zelandi Alfonso.
El día 8 tuvimos una entrevista con ellos. Ya no nos han dicho más nada. Durante la entrevista nos preguntaron cómo lo que habíamos hecho nosotros, que le contáramos la historia de lo que había pasado, y nos dijeron que tenían que darnos asilo rápido porque nosotros habíamos traicionado a la patria. Y a Ángel le dijeron que podía ser dentro de un mes, que era dentro de un mes, fue lo que le dijeron, pero no nos dijeron más nada. Nadie nos viene a dar información. Aquí también muy mala la atención por la salud. Yo llevo varios días ya, que me dan mareo fuerte. Cada vez que viene la doctora me paro ahí para ver si me llevan al médico y todavía no me han llevado. Y estoy desde el lunes de la semana pasada con esa situación. Todavía no me han llevado al médico. Mucho mareo, se me nubla la vista. A los dos nos dieron el mismo plazo de un mes que nos darían el asilo.
La guerrilla colombiana de la FARC ordenó a todas las unidades detener todas las acciones ofensivas, a la vez que liberó a un suboficial que mantenía secuestrado.
De esta forma, la guerrilla puso en vigor una nueva tregua anunciada la semana pasada, pero aclaró que ninguna unidad guerrillera está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque.
La FARC confía en que la iniciativa sea estimada y valorada en toda su dimensión a fin de que no vuelvan a repetirse hechos que solo hacen daño al propósito de paz y reconciliación.
Exactamente a las 6:08, el Banco Central de Venezuela no ha publicado los indicadores económicos correspondientes al año 2015, tal y como lo establece la Constitución, denunció la ONG Transparencia Venezuela.
La ONG interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo de Venezuela, debido a que desde el tercer trimestre del 2014, el Banco Central no publica las cifras relativas a la balanza de pagos, el Producto Interno Bruto y el Índice de Escasez.
A finales del 2014, Venezuela cerró con una inflación del 70%, mientras en lo que va de año, los precios de los productos suben cada semana.
El director para la América del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, estima que este año Venezuela cierre con una tasa de inflación del 100%.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo, secreto de salud, medicina al día que atiende Lucy, estaremos brindándote los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, más conversación con Lucy. Y en cita con los 60, hablamos la semana pasada de Eagle y Suburban California. Está por acá cerrando esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda en la altura que se extendió desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos penetró el noroeste del Caribe. Esta onda ha provocado la invasión de vientos muy fuertes en la altura de región norte sobre la Florida y Cuba, creando condiciones de buen tiempo durante todo el fin de semana, donde las tormentas eléctricas no tuvieron un desarrollo significativo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas. Por acá tenemos línea telefónica ya al decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Tempranito y por la mañana.
Sí, señor. Oye, mira, chico, te voy a hacer una pregunta que estaba pensando. Desde el viernes me quedé pensando, desde el viernes tarde, porque estuve disfrutando, llamarlo de alguna manera, de la pelea de este peso crucero cubano, Yanier Dorticós. Fue la última en esa cartelera.
Junior.
Fue la última en la cartelera que hubo como 5 o 6 peleas. Fue el último en pelear, al menos me di cuenta de eso. ¿Viste la pelea esa?
La vi en replay, en repetición, el sábado la vi en repetición.
Yo no, chico, mira, yo a Dorticós no estuviera contento con ese contrincante que le pusieron.
No, hombre, no.
Ring, por favor.
¿Tú sabes cómo le decían a eso? Mi padre, que en paz descanse, le decía a ese tipo de boxeador, un bulto.
¿Era un bulto?
Un paquete.
¿De dónde sacaron ese hombre? Si se estaba en el Palacio de los Jugos comiendo ahí un paco de vitelo. Un
pan con lechón y eso.
Y le pusieron un chorro, lo pusieron ahí.
Y después, esa es una de las cosas que tiene el boxeo.
Increíble.
Y no es nada en contra de Dorticós, que él pelea con quien le pongan delante.
Pues claro.
Pero un tipo que no pelea hace tanto tiempo, entonces lo ponen con este bulto, lo tumba y lo elimina en el primer round como es debido.
Es lógico.
Entonces, a él le dan el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en su división.
Eso,
chico,
es
acá, ¿campeón de qué? ¿Con quién ha peleado Dorticós?
Eso es poco serio, mi estimado.
De verdad, llega el momento que uno se tiene que burlar de lo que trata de hacer el boxeo.
Sí,
y la falta de todo, pero sí, bueno.
Un boxeador antiboxeo, antideportivo.
Exacto. Vimos este fin de semana un Julio César Chávez Jr., que nada más por el nombre tiene que traerle un poquito más de respeto al boxeo.
Sí, sí.
No logró el peso de que tenía que estar en la pelea.
No.
Ganó la pelea porque se pelean de todas maneras, pero no logró el peso de 170 libras, tuvo sobrepeso al llegar a la pelea.
Sí.
O sea, le faltan el respeto al deporte. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo de organización que diga, no, eso no puede suceder, y usted entonces ahora está suspendido 3 meses por no llegar al peso.
Esa pelea me la perdí, la verdad que no la vi, no la vi la pelea.
Honestamente, no te perdiste nada.
muchacho
por decisión ganó, sí. Pero estaba como, se veía que estaba sobrepeso, fuera de condición física.
Bueno, hace rato que está fuera
de condición. Eso es lo que desgraciadamente tenemos en el boxeo en este momento, sigue siendo un relajo sin orden.
Dile que solamente con el hombro no es suficiente.
No, señor.
Gracias.
El único que se puede dar el lujo de pelear con el nombre es Floyd Mayweather Jr.
Bueno, eso es otra cosa. Oye, gracias, man.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba inaugura hoy su embajada en la capital de Estados Unidos. Un expreso de conciencia considera que la represión continuará en Cuba, a pesar de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela no ha publicado los indicadores económicos correspondientes al año 2015. Y el Papa Francisco recordó su reciente visita a Ecuador, Bolivia y Paraguay y agradeció a esos pueblos por su afectuosa acogida.
Y pasamos con el tema de salud, medicina al día, sí, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar de la bicicleta, que es una gran ayuda para bajar de peso.
Fantástico.
Así que esas personas que se quieren poner en forma.
Lo mismo estacionaria que la que se mueve.
Efectivamente. Ah. Hacer eso es lo que. Hay personas que, pues, que no les gusta hacer ejercicio. No tienen esa disciplina, pero hacer, montar la bicicleta, a muchas personas les es más fácil que tener una dieta, pues, rutinaria para a la hora de hacer ejercicio. Entonces, para poder usar la bicicleta y quemar muchas calorías, pues hay que salir 3 veces como mínimo, de 3 a 6 veces a la semana, y andar en la bicicleta. Es importante empezar con 20 minutos la primera semana, luego ir aumentando 5 minutos hasta llegar a 45 minutos y a veces una hora, pero despacito, señores. Hay que empezar con 20 minutos por mínimo, porque el cuerpo se tiene que entrenar a esto. Y la velocidad promedio para quemar calorías y bajar de peso es de unos 20 kilómetros por hora aproximadamente. No tiene que ir usted tan rápido. Debe elegir el camino y no improvisar para saber realmente la dirección, que la distancia que recorre cada día. Trate de evitar caminos que no tengan inclinaciones, tanto de subida como de bajada, sino en línea plana, para quemar las calorías. Es muy importante que lleve agua para hidratarse. Cuando usted se va, de esta manera no le va a faltar el líquido en el cuerpo. Y es vital que la bicicleta tenga el asiento ajustado a nuestra altura y que la posición sea de un ángulo recto a la altura de los pedales, que sea también adecuado, porque de esta manera se evitan lesiones en las rodillas y dolores después de los ejercicios. La ropa cómoda y en estos días de tanto calor, lo más fresca posible. Y recuerde que montar bicicleta le hace bajar de peso. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Un radioescucha pregunta.
¿Qué son los frijoles saltarines?
Son semillas de un arbusto adherido a las rocas en las laderas secas de Sonora y Chihuahua, México. Lo que las hace brincar es la larva de una polilla pequeñita que está adentro. En la primavera, cuando el arbusto está floreciendo, las polillas ponen sus huevecillos en las vainas que cuelgan de estos. Las larvas nacen dentro de las vainas verdes, después estas maduran y caen al suelo en 3 segmentos que son los frijoles saltarines. Cuando la larva está adentro, se enrosca y se estira, golpeando la pared de la cápsula y los frijoles saltan. No se sabe por qué, pero entre más se eleva la temperatura, más se mueve. Quizá trata de colocarse en una parte más fresca y convertirse en la pupa de la polilla. Solo las vainas que no tienen larva saltarina pueden desarrollar su semilla y producir otra planta. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Y desde el espacio sideral vamos a dar la lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, Lucy. Buenos días de nuevo.
Arturito. está reportando.
La marciana Lucy.
Los marcianos.
Llegaron ya. Y llegaron bailando el ricachá.
Oye, eso, allá van los números. Tenemos en el Fantasy Five, sí, que la combinación ganadora fue 9, 11, 18, 25 y 27.
Bueno, en cuanto a la estelar, tenemos el 9 es el elefante, el 11 es el gallo, mi animal en el horóscopo chino.
Ah, cara.
¿Qué te parece? 18 es pecadito chiquitico. Es un pecado chiquito, no, un pescado, no un pecado. El pecado chiquito es otra cosa, tú sabes. 25 piedra fina. ¿Habrá pecado chiquito o todos los pecados son grandes?
Yo creo que todos los hay pecado chiquito y pecado grande. No, bien. Hombre, no.
Bueno, está bien. El 25 piedra fina. Y el 27, la avispa, ya tú sabes.
Oye, tremenda combinación, chacha, ¿eh?
Tremendo eso,
¿eh? Oye, ese elefante con el gallo.
Mezcla de elefante con gallo. ¿Está serio eso?
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 1338. 1338 en el sorteo de la noche 6876 6876 el parlé ganador. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 323 323 en el sorteo de la noche 304 304 fue la centena ganadora.
Ya tú sabes.
Felicitaciones al que se empató con algún numerito y antes de las 8:30, pues claro que sí. Uh-huh. Estaremos repitiendo los números ganadores en la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, allá en Broadway, pues el teatro de Broadway está volviendo los focos hacia los malos modales del público.
No me digas. Y ahí hay malos modales en el público. Eso es
pues un hecho. Sí, señor. Fíjate que ahora dice, vengan y escuchen la canción de cuna de Broadway. Tonos de llamadas de marimba, el tecleo de los mensajes de texto y el reproche del...
Qué cosa maravillosa. Qué falta de respeto de ese chico, ¿eh?
Hay años de tensión acumulada por el comportamiento del público. En todos los espectáculos que tú vas siempre te dicen, por favor, apague sus celulares.
El tono de marimba es lo que tiene el iPhone.
Pero la gente...
Que suena como la marimba.
Pero la gente no obedece. Y es verdad que en medio de escenas bien fuertes, todavía cuando está la música fuerte y cantando, pero escenas dramáticas, dejan al actor totalmente desconcentrado. Y es verdad, hay años de tensión acumulada por el comportamiento del público. Y dice que alcanzaron el clímax dramático este mes cuando un adolescente del público subió el escenario para intentar recargar su celular.
¿Qué es eso, chico?
Imagínate, ¿tú sabes quién estaba en escena en ese momento? Pues nada más y nada menos que la veterana estrella Patti LuPone. Le arrebató el smartphone a un espectador que tecleaba horas después de actuar en una función matinal. La LuPone dijo que está considerando dejar los escenarios porque esto es una ofensa tecnológica. Y es cierto, Broadway se va a tener que poner, que no sé, una especie de caja donde la gente tenga que dejar el celular antes de pasar y que lo registren. Sí. Broadway se está enfrentando a estos espectáculos de luz y sonido. Los artistas y algunos clientes dicen que los celulares, porque no solo los artistas están incómodos, el público también.
Se nos fue el tiempo.
Después, pues, contaré un poquito más con respecto a eso.
Regresamos con los celulares.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Y buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña allá en nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio, Maicí, Lucy.
Tracatán.
Tracatán. Tracatán. Fue un cierre magistral.
Tracatán. Divino. Muy ya. Buenos días a todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Hora y media ya compartiendo. Eso sí, quiere señor. Decir que queremos tenerles todavía un buen rato. Gracias.
Seguro que sí. Por acá, mientras tanto, pasamos con Moisés López y más de los titulares.
La bandera cubana fue izada hoy en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. El escritor Ángel Santi Esteban explica cómo pudo sacar sus mensajes cuando estaba en prisión. Estados Unidos reafirma su respaldo al gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y los dos principales partidos políticos de España recuperan terreno en las encuestas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La bandera cubana se sumó hoy en la sede del Departamento de Estado al resto de los estandartes de los países que tienen relaciones con Estados Unidos.
Estados Unidos y Cuba reanudarán formalmente este lunes sus relaciones diplomáticas y la bandera cubana será izada también en la representación de La Habana en Washington, ahora elevada al rango de embajada.
La sesión de intereses de Estados Unidos en la capital cubana también ascendió al rango de embajada, aunque una ceremonia formal tendrá lugar en las próximas semanas cuando el secretario de Estado, John Kerry, viaje a La Habana.
El restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana genera diversas opiniones en la capital cubana. C.B. Matamoros nos informa.
La apertura de embajadas en Cuba y Estados Unidos representa un momento histórico para el pueblo cubano y el estadounidense. A los cubanos en la isla les embarga el entusiasmo.
Para nosotros es significativo, es importante. Pienso que es un paso decisivo en la normalización de las relaciones. O sea, lo celebramos como cubanos, estamos a la expectativa, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir y además de lo que pueda continuar a partir de que... Con optimismo esperamos que sean cosas factibles para el pueblo cubano y para el pueblo norteamericano.
Otro cubano afirmó a la agencia Reuters desde La Habana.
Es algo histórico por lo que a los cubanos le va a convenir, tanto a Estados Unidos como a Cuba también, y van a tener las relaciones más juntas ahora para que ellos estén mejor.
Y el cardenal Jaime Ortega se refirió al rol que desempeña en este acercamiento.
Es el papel del Santo Padre, es un papel muy discreto, yo no he tenido... Más que, no sé, estar aquí y haber tenido esa posibilidad de crear un clima de acercamiento, pero nada más que eso.
Nada más que eso, pero lo cierto es que los dos países vuelven al camino de la comunicación luego de 53 años de familias separadas y relaciones deshechas. C.B. Matamoros, Martín Noticias.
En otra noticia tenemos que el escritor Ángel Santi Esteban le explicó en exclusiva a Radio Martí cómo pudo sacar sus mensajes mientras estaba en prisión, al tiempo que le agradeció a todos aquellos que de alguna manera u otra contribuyeron a mantener la fortaleza de su espíritu.
De una manera muy secreta, muy misteriosa y de mucho riesgo, en todos los lugares donde yo estaba, a través de manos masones, en esa 1580, que si la masonería, yo no supiera lo que era, una vez que estuve en la 1580, me hubiese integrado a la masonería, porque ahí me demostraron la valía de la fraternidad, y me lograban llevar las cartas de que yo estaba sumamente vigilado, para que no me entraran ni yo pudiera sacar ninguna comunicación, sin embargo burlábamos todos esos... cordones de seguridad a mi alrededor, y yo me mantenía al tanto, y eso es lo que me alimentaba realmente y lo que me hacía el espíritu fortalecer cada día y poder amanecer con más fuerza y con más ganas de escribir. Eso fue lo que más yo con celo cuidé, tener una actitud digna en estos 2 años y medio. Nunca pudieron ver en mí una flaqueza de ese tipo. Y entonces, todos esos mensajes, esas cartas, amigos, esas protestas, esas entidades, todo, me llegaban, y Reporteros Sin Fronteras, el CIP, una cantidad de aquí en el estado de SAT, las Damas de Blanco, hermanos de Menda Valía, Rafael Alcide, el poeta, Liliane Ruiz, Lilo Vilaplana, Mir Valle, Elisa Parkman, a mi familia, a mis amigos. Si yo hubiese permitido de aceptar todos los que me pedían ir, realmente no iban a poder entrar, la policía no iba a dejarlos de entrar porque eran demasiados. Decirle a todos los que han hecho, han pedido y han exigido por mí, que gracias a ellos yo pude mantener mi lucha y mi hidalguía, todas las maneras que intentaban hacerme doblegar, que yo cerrara mi empeño, gracias a ellos yo pude mantenerme fuerte en la prisión.
El ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, destacó el importante papel que puede desempeñar España en el proceso negociador de Cuba. Con más detalles, Enrique Dausá.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Español, José Manuel García Margallo, se ha referido al proceso de apertura de Cuba. España, ha dicho, tiene un papel esencial en la isla, lo ha tenido siempre y lo va a tener. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se hará oficial con motivo de la apertura de sus embajadas después de más de 5 décadas de enemistad. Y se refirió a cuando se habla del tema en la Unión Europea.
Cuando se habla en la Unión Europea de las relaciones con Cuba, o de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Cuba, a quien se nos pregunta es a nosotros. Y es obvio que teniendo también una buena relación como tenemos, y hoy la hemos todavía reforzado más con los Estados Unidos, digamos que tenemos un poder de honest broker en toda esta negociación.
Tras recordar que España tiene una buena relación con Estados Unidos, que además ha sido reforzada en los últimos tiempos, el ministro ha destacado el importante papel que puede tener en este proceso negociador. Vamos a seguir teniendo una magnífica relación con Cuba, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Digamos que estamos en el vértice del triángulo, ha añadido. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Un proyecto para acortar en Florida el proceso de reválida de títulos de médicos extranjeros fue presentado el viernes en conferencia de prensa por Solidaridad Sin Fronteras, organización dedicada a la reinserción laboral de profesionales de la salud en Estados Unidos. El presidente de la agrupación, el doctor Julio César Alfonso, dijo que la iniciativa busca de los exámenes del proceso de reválida sean reducidos de 3 a solo 1 y que se estipulen 2 años de residencia clínica y no 3, como lo obligan las normas vigentes, y amplió.
Efectivamente, es una propuesta que facilitaría la entrada de médicos no solo cubanos, sino de todas partes del mundo que lleguen aquí al estado de la Florida haciendo un solo examen de reválida, y también esto sería un gran beneficio, por supuesto, para la comunidad de la Florida, que está necesitada de tantos médicos, especialistas y de buenos profesionales que los atiendan con tantos problemas que hay en el sistema de salud del estado y de toda la nación, sobre todo después de incorporarse más de 32 millones de personas a la lista de los seguros médicos, un sistema de salud que ya estaba saturado de un déficit de profesionales enormes, de médicos, enfermeros, dentistas, etcétera. Y ahora con esta inyección de más de 32 millones de pacientes, por supuesto, esto va a agravar más la situación para que un paciente normal pueda ir al médico y ni siquiera, por supuesto, pensar cuando tenga que asistir a un especialista en la cantidad de meses que va a tener de espera con este déficit de médicos. Y estamos seguros que este proyecto de ley pues va a tener éxito para nuestra comunidad.
El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa reafirmó el sábado el respaldo de su país al gobierno hondureño que preside Juan Orlando Hernández para combatir la corrupción y la impunidad, pero subrayó que corresponde a la nación centroamericana buscar los mecanismos para enfrentar el flagelo.
El diplomático estadounidense hizo estas declaraciones horas después de reunirse con líderes del movimiento hondureño indignados que desde mayo pasado promueve marchas para exigir el cese de la corrupción y la impunidad en Honduras.
El movimiento Indignados exige también la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. la renuncia del gobernante Hernández, de sus ministros y los fiscales generales del Estado y el fiscal adjunto.
Una multitud de personas paralizaron el viernes en la capital y entregaron una carta al embajador de Estados Unidos solicitando la intervención de ese país para que la ONU investigue los escandalosos casos de corrupción de funcionarios de Honduras.
La Contraloría venezolana inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al exgobernador del Estado venezolano de Zulia, Pablo Pérez. La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática informó de la medida de su cuenta de Twitter.
Pérez se suma a otros 13 líderes opositores sancionados de igual forma recientemente al el exalcalde Daniel Ceballos, la diputada María Corina Machado y Vicenzo Escarazo, ambos candidatos a las próximas elecciones parlamentarias.
El gobierno de Colombia ha recuperado unas 280 mil hectáreas de tierra que estaban en poder de la guerrilla de la FARC, informó el presidente Juan Manuel Santos.
En una locución televisada, Santos dijo que los terrenos arrebatados a la FARC están ubicados en los departamentos del Meta y Caquetá.
El mandatario aseguró que las tierras en poder de la guerrilla estaban en manos de testaferros y que tienen un costo aproximado de 165 millones de dólares.
Las 280 mil hectáreas de tierra recuperadas por el gobierno colombiano serán entregadas a campesinos para que desarrollen proyectos de agricultura y ganadería.
Los dos principales partidos políticos de España, el Partido Popular, el PP, y el Partido Socialista, el PSOE, han recuperado terreno con el electorado, según un nuevo sondeo. El partido Podemos ha bajado 6 puntos porcentuales, señala el sondeo de GAT3.
Podemos está en caída libre, dijo el diario ABC en su titular. El partido más votado en la encuesta fue el PP, con el 29.1%, o sea, 1 millón de votos más cuando se compara con las estadísticas del 24 de mayo.
El PSOE recibió el apoyo del 25.5%, una ganancia de 600 mil votos desde esa misma fecha. Podemos recibió el 15% y Ciudadanos el 12%. Más adultos participaron en la consulta.
Son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, por acá estaremos haciendo contacto de nuevo con el decano Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda en la altura que se extendió desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos penetró el noroeste del Caribe. Esta onda ha provocado la invasión de vientos muy fuertes en la altura de la región norte sobre la Florida y Cuba, creando condiciones de buen tiempo durante todo el fin de semana, donde las tormentas eléctricas no tuvieron un desarrollo significativo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Momento de pasar de nuevo por acá con el decano Jerry del Castillo. Jerry, lo que estoy mirando por acá no me está gustando mucho, ya que perdieron los Marlins con los Phillies y perdieron también mis Nacionales con los Dodgers. Menos mal que ganó Dorticó la pelea, Dios, si no estuviéramos muy...
Sí, no, sí, y tú sigues que... llamando eso una pelea.
Pero mal, chico, que sea, vaya.
Un optimista grande.
Tú sabes lo que es, pierden los Marlins. Pierden los Nacionales, menos mal que ganó Dorticos la pelea. Sí,
y lo llamaste una pelea, pero bueno, no importa. Los Marlins no solo perdieron, sino que fueron barridos. Perdieron su serie de tres juegos contra los Phillies, que son el peor equipo en las grandes ligas. Filadelfia le ganó ayer 8-7 a los Marlins. Jeff Francoeur conectó un jonrón con un hombre en base en la parte baja del noveno inning contra el cerrador de los Marlins, AJ Ramos. Y los Phillies así dejaron a los Marlins en el terreno.
Ya tú sabes.
Eso da vergüenza.
Sí, señor, esa es la verdad.
En el resto de la Liga Nacional, como mencionaste, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Washington Nationals 5-0. Zach Greinke extendió su racha de innings consecutivos sin permitir carrera a 43 2/3 innings seguidos.
Imagínate.
Dio 8 innings de con y ponchó a 11 bateadores. Yasiel Puig tuvo un día interesante porque impulsó dos carreras con un hit en el noveno inning después de haberse ponchado 4 veces anteriormente en el juego.
¿Qué cosa es eso?
Sí, así que no le fue bien a Yasiel, pero bueno, por lo menos se recuperó.
Salvó la honrilla.
Milwaukee le ganó a Pittsburgh 6-1. Milwaukee barrió su serie de tres juegos contra los Piratas este fin de semana. San Francisco también barrió su serie con Arizona, ganándole el domingo 2-1. Los Gigantes han ganado 6 juegos al hilo. Cleveland superó a Cincinnati 5-3 en 11 innings. Jan Gomes recibió una base por bolas con las bases llenas en el 11º inning. De las 5 carreras que anotó el Cleveland, Oscar, 4 anotaron gracias a bases por bola con las bases llenas.
Dime,
eso no se da mucho.
No, claro que no.
Los Mets le ganaron a los Cardenales de San Luis 3-1 en 18 innings. Jugaron de más. Rubén Tejada impulsó la carrera decisiva con un fly de Pizzi Corre. Los Cubs de Chicago le ganaron a Atlanta 4-1. Los Bravos han perdido 7 de sus últimos 8 encuentros. Jorge Soler disparó un jonrón para los Cubs. Y el juego entre los Rockies de Colorado y los Padres de San Diego fue cancelado por lluvia.
Sí.
El juego se llevará a cabo el próximo día 12 de septiembre. Regreso contigo más tarde, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Una síntesis de las noticias. La bandera cubana fue izada hoy en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. El escritor Ángel Santi Esteban explica cómo pudo sacar sus mensajes cuando estaba en prisión. Estados Unidos reafirma su respaldo al gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y los dos principales partidos políticos de España recuperan terreno en las encuestas.
Bien, son las 6:49 de la mañana. Por acá, claro, estamos con Lucy de nuevo. Buenos días. Buenos días.
Pues, ya.
¿Ya estás aquí?
Sí.
¿Estás ahí? Ah, qué bueno.
Aquí estoy.
Qué bueno.
No me he movido.
Sí.
Estábamos comentando acerca de lo que está ocurriendo en Broadway con los celulares, con todas estas cosas, que al punto de que un chico del público subió a cargar su celular y estaba nada más y nada menos que Patti LuPone en escena. Fue algo realmente extraordinario. Los artistas y muchos de los espectadores dicen que los celulares y una cultura hiperconectada están acabando con la envolvente experiencia del teatro en directo. Y es cierto, hay uno de los clientes dice, yo me he gastado hoy mi salario del día, un señor del público, para comprar estas entradas en el teatro, y me molesta que las personas encienden su celular para escribir mensajes, para conversar. Uh-huh. En realidad la gente está muy disgustada y tiene toda su razón.
Totalmente. Tú sabes que en la misa tampoco, también te dicen que apague tu celular antes de que comience el evento de la misa, ¿no? En una ocasión estaba el padre en pleno sermón y dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¡rin, rin, rin! Y dice el padre así, pero tranquilamente, no los llamó por teléfono porque aquí en aquel momento no había celular. Lo dijo así, aquello fue algo cómico, porque él ni se inmutó, siguió el sermón y dijo, bueno, Jesús no lo llevó por el celular porque en aquel momento no había celulares.
Claro, pero sí
pero
una
es una falta de respeto.
Claro. Respeto. Fíjate que el actor Will Simpson, que ha hecho muchos musicales y que ahora estaba trabajando en Los Miserables, dijo, es muy duro estar en el escenario y mirar de pronto y ver la gente mandando mensajes.
Sí, que no están prestando atención.
Y el segundo en que se enciende una luz en el público es una sensación terrible,
se
desconcentra. Siempre la sala para el público tiene que estar apagada.
Exactamente.
Y está el caso de Matthew Broderick, que ha hecho tantas películas de Broadway, que está casado con Sarah Jessica Parker, y también la actriz Frances McDormand, que dice que porque a todos estos artistas que hacen tantas películas les gusta el contacto directo con el público.
Claro,
y dice que han dejado de actuar en represalia por los espectadores que hablan por su celular o toman video, aunque los artistas siguen adelante.
Claro.
De verdad que es muy... Por ejemplo, la ciudad de Nueva York prohibió en gran parte el uso de celulares en el año 2003. En los teatros.
Oh.
Pero las autoridades no pudieron decir en un primer momento si han multado a alguien o no. Y lo que quieren es que la ley se recrudezca, no que sea simplemente no se puede usar el celular en el teatro.
Claro.
Que entre esta prohibición acerca de fotografías y de videos para instalar algo que pueda silenciar los teléfonos.
Sí.
Ellos quieren que los teatros de Broadway se bloqueen las señales con propósitos comerciales.
Y lo interesante, como tú dices, bueno, yo he ido aquí al teatro y todo el mundo, en los celulares hoy en día todos tienen para tomar películas y para tomar fotos, y todo el mundo está con el celular tomando fotos y películas de lo que está pasando en el escenario.
Ajá,
y eso es una falta de respeto, ¿no?
Efectivamente, y hay cosas todavía en que se puede prestar que alguien tome una foto para publicar algo, pero no estar conversando y mandando mensajes y tengas que estar tú diciendo desagradable,
no, claro,
¿cómo es eso?
Definitivamente.
En el teatro. Y yo creo que sí, que el que está allá arriba, pues se merece un poco de respeto.
Sí, sí, el
respeto
arriba, ¿no?
De la atención, sí, y no me refiero a, en este caso, a Dios literalmente,
sí,
quiero
estar,
quiero decir el que está encima de un escenario.
El que está encima.
El que está allá arriba está vulnerable, no puede salirse de su libreto para decirle, aunque en este caso Patti LuPone puso al señor debajo, creo que lo sacaron del teatro. Cuba. Y yo he presenciado algunos espectáculos aquí, sí. Cuando ha ido a el acomodador, es por esa razón que cada vez que hay un espectáculo, la producción que hace el espectáculo,
claro, claro.
Paga dos o tres patrullas de policía para que estén afuera.
¿Viste Patti Dupont cómo es?
Patti Dupont.
Puso al señor debajo.
Sí, sí. Pero aquí cuando tú produces un espectáculo tienes que contratar por ley a la policía, dos o tres patrullas,
claro,
porque
claro,
si hay alguien, oye, devuélvele su dinero y que se vaya.
Claro, claro.
Porque no va
Viñoli,
a
Viñoli sabe de eso.
Viñoli, pregúntale para que tú veas.
Guardaespaldas.
En su buen tiempo fue guardaespaldas.
Fue guardaespaldas.
Todavía está de muy buen ver. Míralo ahí, se infloto.
Oye,
cuidándote
de eso.
Viñoli.
Lo que dice Lucy.
No te me des simple, Viñoli.
Que tú estás de buen ver.
Está de muy buen ver, guapísimo,
sí,
joven,
señor.
Extraordinariamente
dime
viril.
Oye, Lucy, óyeme, eso merece un lonche.
Bueno,
afuera, en la calle.
Por lo menos, yo se lo digo con que...
En una esquina.
Me conformo con que me deje tranquila en el revoltillo, que se pase el revoltillo sonando. Morel, está ahí, Morel, está ahí, Morel.
Sí,
sí, para que me deje tranquila en el revoltillo.
Oye,
que Viñoli la tiene tomada conmigo.
De verdad, oye, creo que...